Sintoniza Con Orgullo, un espacio LGTBI Plus con Arach Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
4:35 de la tarde, precisamente, hoy es el día del arco iris. Fíjate qué simbología, ¿eh? Arach al león. Qué bonito el arco iris y además qué interesante esa unión con la comunidad LGTB, que asocia esos colores precisamente también al arco iris. Aunque hoy íbamos a hablar de otros temas, ¿no? Pero es que hoy es el día del arco iris.
Bueno, el arco iris es el elemento que identifica o de alguna forma identifica la bandera LGTB.
Por eso.
Y hoy vamos a hablar del Día de la Visibilidad Trans, que fue este lunes, el día 31 de marzo, y que de alguna forma lo que viene a reivindicar es la identidad de las personas trans. Es verdad que hasta 2009 había una fecha que era el Día de la Memoria Trans, que viene a ser algo así como el Día de las Personas que han fallecido por ser trans, o que las han asesinado por ser trans, sí. Las dos opciones, y esto era ponerlo en positivo, ¿no? Reivindicar la identidad como algo positivo. Y bueno, hay que destacar que este día es gracias a Rachel Crandall, es una psicoterapeuta y activista transgénero de Estados Unidos, y bueno, fue una persona impulsora de una asociación en favor de las personas trans en Michigan, y la fundó en 1997, el año en que ella reconoció su identidad, aunque ya desde la infancia ella sabía que era una mujer trans, y casualmente al reconocer la identidad que tiene, lo que tuvo como consecuencia es la ruptura de su matrimonio, la expulsión de su trabajo y tuvo que perder su hogar también.
Vaya.
Pero creo que a pesar de esta historia que puede ser dura, ¿no? Bueno, pues lo positivo que ha dejado para el colectivo LGTB, ¿no?, es que todo el mundo celebremos el día 31 y nos acordemos de que existe la transexualidad, el transgénero, y que por lo tanto hay que trabajar en esa línea.
Hay personas pioneras que es verdad que rompen barreras, que lo pasan mal, pero permiten que otras personas puedan disfrutar de ese camino ya andado.
Efectivamente, y yo creo que su mensaje era no nos acordemos por la fatalidad que hemos sufrido las personas trans, sino que lo pongamos en valor, ¿no?
Por lo que hemos conseguido.
Una cosa es como en otros ámbitos, ¿no? Pero tenemos el día contra la LGTBI-fobia, contra el acoso a las personas LGTB, y tenemos el día del orgullo, ¿no? El día de la reivindicación de nuestra identidad. En este caso sería igual.
Todos los días ponemos en valor también alguna palabra, intentamos explicar conceptos, y hoy tenemos a alguien que está al otro lado del mundo, y nunca mejor dicho, y que vamos a tener aquí en directo. Cuéntame un poco, que tenemos una historia real, auténtica, de alguien, bueno, pues que tal vez no tenga que cambiar su camino.
Cuéntanos. Bueno, el término que tenemos es identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Seguramente si a alguien le preguntas que es una persona trans, sepa decirnos qué es, ¿no? Pero, ¿y una persona que no es trans, qué es?
Claro.
Las personas trans, porcentualmente la población, son un número reducido, ¿no?, respecto del resto. Pero nadie sabría decir cómo nos identificamos quienes no somos trans. Pues bueno, la identidad de género lo que es la autopercepción que tenemos cada una de las personas respecto de nuestro sexo y nuestro género. Sabemos que las personas trans, el sexo con el que se identifica, la identidad con la que se identifica, no coincide con el sexo biológico que le han asignado al nacer, según las características, sobre todo genitales.
Sí, una cosa es lo que siente, lo que es su cuerpo, y otra cosa es lo que sienten.
Lo que se identifica,
que no,
efectivamente.
Que no,
y sabemos que no corresponde y por lo tanto es una persona trans, pero si corresponde, ¿qué es? Bueno, pues aquellas personas que nos sentimos y nos identificamos con el sexo que tenemos al nacer somos cisgénero. Que muchas veces sabemos lo contrario, pero no sabemos nos identificaríamos.
Yo lo he visto en algunos cursos de identidad, género, etcétera, que preguntas a la gente quién es cisgénero y nadie levanta la mano.
De hecho, dimos una clase el otro día en un cole de Encartaciones y hicimos esa pregunta y nadie sabía decir
qué eran, ¿no?
Claro. Les dije, si no somos transgénero, ¿qué somos? ¿Quién sabe qué somos y nadie sabía. Entonces, en cambio, todo el mundo sabía quién era transexual.
Es una palabra que la gente no suele utilizar mucho, sí, quizás las personas que están más relacionadas con estos temas, y que bueno, que poco a poco yo creo que se va haciendo un poco labor divulgativa, como por ejemplo a través de este programa, y la gente va sintonizando, ¿no?, un poco con esta palabra. Pero es cierto que así a priori no es frecuente, ¿no?
Bueno, es una terminología además que yo creo que ha sido reciente, ¿no?, en los últimos años. Y es verdad que en el tema de la identidad sexual hemos avanzado mucho, han aflorado muchas identidades que igual hasta ahora no tenían nombre.
Es verdad.
Y para quien no vive esa realidad de forma directa o en sí mismo, pues se le hace un poco difícil asimilar todos estos conceptos de golpe, ¿no? Pero yo creo que poco a poco vamos avanzando.
Sin duda.
Antes todo el mundo era gay. Ahora ya sabemos que hay personas transexuales, que hay personas que son travestis, hay personas que son lesbianas, gays, pero antes siempre había un concepto, ¿no?, que era el de gay, que nos englobaba todo. Pues bueno, luego vamos diferenciando y yo creo que es cuestión de, de ir sensibilizando y haciendo pedagogía.
Y nuevos horizontes que también surgen, que quizás todavía no tienes claro, ¿no?, lo que son, pero como siempre, ante la duda, preguntar a la propia persona cómo se siente, ¿no?, qué siente o cómo quiere que
¿cómo se
la
identifica? Sí. Y con eso sería tan fácil como,
una regla
como
básica,
preguntar,
¿no?
Efectivamente. Y yo creo que aprovechando este día, y aunque es una situación complicada la que nos van a contar hoy, Nerea, que es la persona con la que vamos a hablar ahora mismo, es una chica de Euskadi, que es una mujer trans, es lesbiana, y que conocía a su pareja en Reino Unido, si no luego que me corrija, y llevan 20 años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Un país en el que surgió el movimiento LGBT, en donde ha habido muchos de los avances del colectivo LGTB. De hecho, creo que si no fue John Biden el que por primera vez celebró el Día Trans hace escasos años, es un paso fundamental para este reconocimiento, ¿no? Y cómo todo esto ha cambiado de forma drástica y para las personas trans además de forma dramática en cuestión de meses, ¿no? Desde la entrada de Trump y todo lo que ha supuesto sus políticas. Es verdad que vive en Colorado desde 2005, y bueno, pues esta situación le está haciendo plantearse volver a Euskadi y buscar un sitio que sea seguro para su día a día.
Para continuar viviendo, por supuesto.
Y sobre todo, para que se le reconozca como se identifica, ¿no?
Claro.
Que Trump en esto está dando pasos agigantados de retrocesos de derechos.
Vamos a hablar con Nerea, que está, como nos comentaba Arach, al otro lado del mundo, en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Nerea.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, como ya hemos comentado, tú eres una persona que, bueno, pues te fuiste allí y eres una persona trans, lesbiana. Y en estos momentos en Estados Unidos, tal y como está la situación con el nuevo presidente, cuéntanos un poco cómo es tu situación allí.
Sí, bueno, pues sí, yo he estado en Estados Unidos desde 2005, ya casi 20 años. Y ha sido un cambio bastante brutal desde hace unos años hasta ahora, con lo que ha culminado la elección de Trump. Estados Unidos ha pasado a ser de un país en el que se reconocen las personas trans, se reconoce públicamente, he podido actualizar mi documentación, etcétera, he tenido accesos a tratamientos médicos, etcétera, y ahora mismo estamos en una situación en la que nos están quitando derechos o tratando de quitar todos los derechos y el reconocimiento social a las personas trans.
¿Os ha llegado algún tipo de notificación? ¿Cómo has notado ese cambio?
Pues este cambio ha sido un cambio social a partir de muchos años. El ambiente social se ha vuelto muy hostil desde medios, desde centro, los círculos sociales conservadores y medios de comunicación conservadores han empezado con el discurso anti-trans desde hace bastantes años. Y bueno, ahora mismo estamos cada día parece ser que puede ser algo diferente. El presidente Trump ha empezado a firmar lo que se llaman órdenes ejecutivas en Estados Unidos que influencian las políticas de la administración federal. Y muchas de estas órdenes, pues, empiezan con un lenguaje muy discriminatorio, muy transfóbico. Por poner un ejemplo, una de ellas se titula Protegiendo a los niños de la mutilación química y quirúrgica. Este es el título de una orden ejecutiva en lenguaje oficial del gobierno de Estados Unidos. En ellas se puede encontrar lenguaje como que ideólogos que niegan la realidad biológica. Hay otro lenguaje hablando de las personas que sirven en las Fuerzas Armadas, que su identidad de género entra en conflicto con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, que es incompatible con servir en las Fuerzas Armadas, y las están tratando de despedir ahora mismo.
A personas, ¿no?
Y eso es. Y bueno, al final cada día puede ser algo nuevo. Este tipo de órdenes, por ejemplo, mi pasaporte estadounidense ahora mismo me identifica con mujer, porque lo renové hace 2 años. Pero si lo pierdo, o lo tengo que renovar por caducidad, o quiero cambiar mi nombre de forma oficial, me lo vuelven a cambiar a hombre, en contra de mi voluntad. Hay gente que está también perdiendo el acceso a tratamientos médicos por este tipo de órdenes, sobre todo a personas menores y adultos jóvenes de 18 o 19 años. Están usando este tipo de órdenes ejecutivas como para intimidar a los centros hospitalarios a dejar de atender a estas personas.
Por poner algunos ejemplos de medidas concretas que a través de esas órdenes ejecutivas Trump está obligando, ¿no? Legalmente a tomar ciertas medidas. La primera es negar la identidad trans y decir que solo se reconocerá a nivel administrativo los sexos biológicos. Eso ha comentado
Anula todo lo
Nerea,
demás, claro.
que anulaba el pasaporte, pero anula todo lo que tiene que ver con la identidad trans en cualquier aspecto administrativo. Otra de las cosas que ha habido es despedir a las personas trans de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es una clara discriminación, ya no solo por si tienes que estar como hombre o como mujer según tu sexo biológico, sino que automáticamente no puedes acceder en igualdad de condiciones a empleos que son públicos, ¿no? Algo que aquí sería descabellado y que consideraríamos de todo discriminatorio, pues bueno, pues allí se ha tenido. Se ha trasladado a las mujeres trans a las cárceles masculinas. Las cárceles de hombres, mejor
Claro.
dicho. Es verdad que algunas de estas medidas están recurridas, como es el caso de esta, pero aún así se han desarrollado estas medidas. Se deniega los tratamientos médicos a las personas trans. Se les niega la identidad, por lo tanto, no tienen que tener ningún tipo de tratamiento ni
Claro,
ningún
claro,
soporte.
claro.
Se ha eliminado, por ejemplo, la identificación de la T dentro del colectivo LGTB, por ejemplo, en la página oficial del gobierno estadounidense. O se ha prohibido, como es en el caso de España, Francia, Reino Unido y no sé qué otro país europeo, se ha prohibido a las empresas que contratan con la embajada estadounidense tener planes de diversidad. Es decir, que.
Que
Y todo esto
empieza a
siempre.
verse limitaciones de todo tipo, desde derechos que coartan, ¿no?, toda esa amplitud de diversidad hasta la ejecución de esos mismos planes.
Pero sobre todo de esto lo que me preocupa, y yo creo que igual Nerea nos lo puede acercar, es cuáles son las razones o esos prejuicios y ese discurso anti personas trans, anti LGTB que sé que está construyendo, ¿no? Por ejemplo, dicen que negamos la realidad biológica. No es verdad. Nadie dice que no existan los hombres y las mujeres. Defendemos que hay otro tipo de realidades que hay que tener en cuenta. Se habla de que es incompatible estar en las Fuerzas Armadas y ser trans porque viola la honradez, la veracidad y el ser disciplinado de cualquier persona. Pero podemos hablar de que con los menores se le está violentando, ¿no? Creo que Nerea hablaba de intervenciones quirúrgicas que, es decir, utilizan todo ese argumentario que aquí lo asociaríamos a Vox. Con el pretexto de querer proteger, ¿no? Quienes hasta ahora no habían defendido los derechos de las mujeres, resulta que se han convertido en los adalices del avance de los derechos.
Es un poco un intento de poner orden, ¿no?, socialmente. Nerea, ¿tú notas que socialmente se ha generado un debate en la calle, en el entorno, en los trabajos, etcétera?
Sí, este debate, o bueno, esta este tipo de ambiente hostil lleva muchos años en Estados Unidos y se está extendiendo mucho más. Yo, por ejemplo, yo no puedo usar redes sociales allí, o sea, cosas como Facebook, bueno, ya ni digamos Twitter X y demás. Es la transfobia está en todas
O sea,
partes, vamos.
¿tienes prohibido utilizarlo o no lo utilizas
No, no, no.
por un poco la repercusión social?
Yo no lo utilizo por mi salud mental,
Ya, sí.
básicamente.
No es que esté prohibido, sino que al final mucha gente va a incurrir en insultos y en transfobia, etcétera, ¿no?
Sí, la empresa Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, los términos de uso en Estados Unidos pone claramente que insultar a una persona por ser trans es un discurso aceptable
Ya.
para ellos. Entonces, este tipo sin moderación, este tipo de voces extremas, online, en el mundo online de Internet, están por todas partes.
Claro. Nerea, tú con la situación que estáis viviendo en estos momentos, ¿te planteas salir de Estados Unidos, no sé, por ejemplo, regresar a Euskadi o a cualquier sitio de Europa? Quiero decir, ¿salir de ese entorno para ir a otros con mayor libertad?
Sí, yo hace un par de años que sí estaba considerando mudarme aquí, pero con este tipo de actuaciones del gobierno federal y este discurso, la verdad es que la situación puede llegar a ser insostenible dentro de poco. Yo por lo menos estoy en un estado demócrata de Colorado que tiene cierto tipo de protecciones. Con lo cual mi situación es mucho mejor que alguien que viva, por ejemplo, en Florida o en Texas.
Claro.
Aún así, cada día puede pasar cualquier cosa.
Hay asociaciones, hay colectivos que estén surgiendo para luchar contra todo lo que está imponiendo Trump.
Sí, hay colectivos LGBT. Yo he estado. He participado en un par de grupos para personas trans, grupos de apoyo mutuo. Y sí, lo que estoy viendo, bueno, es muchos casos de depresión, muchos casos de rechazos familiares, mucha gente que se ha mudado a miles de kilómetros
Ya.
porque tienen que huir dejando atrás, pues, familia, amigos, el
Ya.
sitio
Sí,
donde
cambiar de
viva.
vida directamente, ¿no?
Vivir de su coche, básicamente.
Ya.
Y bueno, es una situación bastante bastante dura. No sé, no sé al final cómo va a acabar esto. Hay una reacción bastante en contra de Trump.
Claro.
Yo veo manifestaciones en Colorado no las suelen cubrir los medios de comunicación aquí, pero
Ya.
sí que hay algún tipo de resistencia. Al final no sabemos cómo va a acabar
¿Cómo va a acabar?
Bueno,
con los
casualmente este año se celebra el World Pride en Washington.
sí.
Esto es verdad que se eligió hace ya varios años con el objetivo de conmemorar una fecha que para ellos era simbólica, ¿no? Pero da la casualidad que esta conmemoración de todos los avances que se habían conseguido hasta ahora coinciden con el mandato de un presidente que justamente lo que está haciendo es poner patas arriba todos esos derechos,
¿Tú
¿no?
crees que se prohibirá ese certamen?
Lo veo complicado porque además el estado donde se va a celebrar es demócrata, por lo tanto, bueno, puede tener ciertas resistencias también
Ya.
a nivel institucional, ¿no? Pero eso está pasando en Hungría aquí en Europa. Quiero
Ya.
decir que no estamos hablando de algo tan descabellado y no sé por dónde va a ir,
Ya.
¿no? Y a mí sobre todo lo que me preocupa de todo esto es el discurso, ¿no? Que bajo bueno, los argumentos que
Sí, sí, sí.
utilizan los
Claro.
movimientos antiderecho que dicen que negamos la realidad biológica, que no defendemos a las mujeres, que no protegemos la infancia, o el tan socorrido tema, ¿no? De la igualdad en el deporte y que esto perjudica a las mujeres deportistas, ¿no? Cuando nunca se han preocupado porque las mujeres estuviesen en el deporte. Para mí lo que me preocupa de todo esto es que deshumaniza a las personas trans. Me lo comentaba Nerea, ¿no? Cuando hablábamos antes. Y sobre todo es que esa persecución no es solo legal, sino también a través del miedo, ¿no?
Claro.
Cuando Trump dice no sé qué, automáticamente la gente adquiere miedo. Y lo último es la amplificación de ese discurso del odio, que lo que hace es envalentonar a todas aquellas personas que lo piensan, ¿no?
Claro,
Lo
sí.
vimos
Y que se sienten con derecho
con el
a
ataque
molestar, ¿no?
a
Al
la Casa
resto.
Blanca, ¿no?
Sí.
El abordaje, lo hemos visto aquí cuando la gente ultraderecha, por ejemplo, ataca a ciertos manifestantes a unos niveles y con un discurso como si fuesen ellos la propia policía.
Claro. Bueno, por terminar un poco con la entrevista con Nerea, a la que le agradecemos, por supuesto. ¿Qué hora es en Colorado ahora mismo, Nerea?
No, ahora mismo estoy de visita, ahora estoy en Vizcaya aquí.
Ah, estás aquí en Vizcaya. Ah, vale. Bueno, un poco por terminar, ¿cómo crees que se ha llegado a esta situación? Porque desde aquí, desde Europa, no se comprende muy bien cómo se ha llegado bueno, pues a tener este presidente y, sobre todo, saber que si está en contra, ¿no?, de todos estos derechos que ya se habían conseguido, cómo ahora se le permite poder anularlos. ¿Algo que nos pueda ayudar a comprender qué está pasando?
Pues es que yo creo que hay burbujas mediáticas en Estados Unidos y es un país muy dividido entre las zonas más conservadoras y las zonas más liberales, progresistas. Y yo creo que estos argumentos que se han repetido de realidad biológica, defensa de las mujeres, infancia, etcétera, son argumentos que a nada que empiece a pensar en ellos son falsos, pero yo creo que son argumentos simples, son argumentos que encajan con los estereotipos que mu con muchas nos hemos crecido, muchas hemos crecido con esos prejuicios sobre las personas trans. Encajan con ellos y se aumentan y son burbujas en el que este tipo de discurso se va amplificando. Y mi opinión es que muchos de los problemas que hay en Estados Unidos ahora es por esta crueldad y este odio a la persona diferente, sea una persona trans, sea una persona inmigrante, sea una persona de otra raza, incluso las mujeres. Y yo creo que a partir de ahí es donde ha venido toda esta problemática.
Bueno, pues Nerea, muchísimas gracias, eskerrik asko, por acompañarnos en esta tarde y vamos a ir ultimando ya porque, bueno, en este espacio divulgativo lo que intentamos es dar voz precisamente para ampliar el conocimiento y entender, ¿no?, las cosas que suceden en nuestro entorno. Por aquí nos dicen a ver si echan a Hungría de la Unión Europea, por ejemplo, también, ¿no?, por los temas que también solemos tratar porque no suelen traer noticias positivas precisamente para el colectivo, ¿no? En fin, Nerea, que, bueno, pues que si vuelves a Euskadi, bienvenida. Si te quedas allí, ojalá entre la sensatez, no sé de qué manera, porque no lo veo muy claro, pero ojalá la gente que aboga por los derechos pueda conseguir cambiar la situación en algún momento, lugar, espacio, tiempo, que ahora mismo no veo, pero que ojalá triunfe de cualquier manera. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por escuchar. Es algo muy importante.
Claro que
Gracias.
sí. Siempre, cuando quieras, aquí eres bienvenida. Así que seguimos con el programa. Gracias, Nerea.
Bueno, por poner un toque también positivo, ¿no? Siempre es verdad que esta situación en Estados Unidos está siendo bastante delicada y seguramente para las personas trans está siendo bastante agonizante, ¿no? En el sentido de que no sabes qué va a ser mañana o por dónde te van a atacar mañana.
Claro.
Pero creo que también hay que poner en valor en cómo en Europa esta situación, a pesar de la situación de Hungría, ha habido avances, ¿no? Por ejemplo, en Alemania en 2024 se reconoció la identidad de género de las personas trans. En Finlandia en febrero de 2023 aprobó una ley que eliminaba unos requisitos previos de diagnósticos psiquiátricos para el reconocimiento legal de las personas trans. También en Australia se implementó la autodeterminación del género en 2019 y luego en algunos estados se han ido eliminando ciertos requisitos. O bueno, en el Estado español, ¿no? A través de la ley que se aprobó en 2023, aparte de reconocer la autodeterminación del género, pues se ha eliminado tanto los informes psiquiátricos como se ha reducido el tiempo de gestión de ese DNI que tanto se necesita, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos una situación complicada, pero también hay países donde se avanza en esto y hay que ponerlo en valor para no ser tan negativo.
Bueno, pues hoy hemos centrado nuestra materia precisamente en este día que se conmemoraba el lunes, también con el arco iris que nos acompaña justo en el día de hoy,
Que da
que da
color ante
color
esta situación.
y variedad, un poquito de, sí, ver un poquito la luz y el arco iris nos anima a pensar que hay esperanza. Y ya para ir terminando, las cosas que queremos contar ya de cierre. ¿Tenemos alguna noticia más?
Tenemos sobre todo en este sentido, es verdad que a nivel de deporte lo que queríamos destacar era cómo este discurso está afectando también en las normas de las instituciones, pues en este caso de la Federación de Atletismo Internacional, ¿no?
Claro.
Cómo estamos llegando a una situación en donde lo que se está pidiendo es que se hagan pruebas genéticas, como si las mujeres genéticamente estuviesen exactamente igual.
Ya.
Y eso, hubo una deportista española que fue desclasificada por alguna cuestión de estas, y ahí no estaban hablando de si tenía identidad trans o no era trans, sino justamente de que no cumplía uno de los parámetros. Entonces estamos llegando a una situación en donde las federaciones deportivas no saben qué hacer, pero están regulando sin criterios médicos ni criterios científicos.
Ya. Y además, claro, con diversidad de opiniones también. Habrá gente que esté a favor, gente que esté en contra, y
pero
la cosa se complica.
No es cuestión de opinión, sino de tener criterios científicos y saber hacia dónde vamos. Igual lo que tenemos que hacer es superar si tiene que haber dos modalidades, si tiene que haber tres.
Por ejemplo, ampliar la mirada.
O tiene que haber otro tipo, o si tiene que ser diferenciada, depende de qué deporte, ¿no? Yo siempre pongo el caso de boxeo, porque no solo se clasifica por sexo, sino también por peso.
También, ¿verdad?
Y lo mismo que hay otro criterio, podría ser ese u otro, ¿no? Yo creo que hace falta una reflexión sosegada y sin tanto alarmismo y tanto titular como nos tiene acostumbrado el presidente de Estados Unidos.
Estoy de acuerdo. Uh-huh. Vale. ¿Alguna cosa más a destacar en el día de hoy? ¿O nos centramos, como siempre, en la despedida musical?
Efectivamente. Tenemos una canción de Laura Jean Grace. Uh-huh. Es una canción de una artista trans. De hecho, el argumento lírico de esta canción, Again Me, lo que hace justamente es contar el hecho de su transición de género, ¿no? Es un himno a esta causa, sobre todo ante los ataques que estaba sufriendo. Y bueno, aquí lo que hace es recorrer los prejuicios que alimentan el no encajar con las casillas tradicionales, el ser hombre, el ser mujer, ser masculino, ser femenino, y tener encima de los hombros demasiado anchos para una chica, o no disponer de caderas para sacudir al bailar. Esas son algunas de las frases que incorpora, ¿no? Un poco rompiendo esos criterios que tenemos de lo que es ser masculino, femenino, hombre, mujer. Y de aquí lo que dice es que no podemos elegir cómo estamos hechos. Esa es la conclusión que saca.
Claro que no.
Por lo tanto, lo que tenemos es que reconocer y de alguna forma respetar la identidad de cada persona.
Porque cuando uno nace, una nace, pues viene con un pack, y lo mejor que puede hacer es vivir según, ¿no?, lo que más acorde sea con su ser.
Con su identidad, efectivamente.
Que no es poco, que no es poco. Bueno, como siempre, eskerrik asko, Aratz, por tu esfuerzo, tu cariño, tu aportación, divulgación, y bueno, por habernos traído también a Nerea, que es un testimonio verdaderamente interesante. Tenemos puesto el foco, ¿no?, en Estados Unidos por todas las noticias tremendas que nos llegan, y ella da testimonio real y auténtico en primera persona. Esto es algo que también se agradece al compartir. Así que seguiremos la semana que viene, como siempre, cada jueves, aquí en directo, a las 4:30. ¡Feliz semana!
Es que ricasco.